Brasil 1, Alemania 7.
A mí me parece el partido de todos los tiempos. El que más me importa a mí es el España 1, Holanda 0, pero si soy belga, chino o africano, este es el partido de todos los tiempos. O sea, por la dimensión de los jolosos, ¿no? O sea, 5 títulos del mundo contra 3. Y el de los 5 lo organizaba en casa. Y de repente le mete una goleada que pasa para la historia. No es el partido de todos los tiempos ni por juego ni por emoción, porque la verdad es que no ha tenido ni juego ni emoción. O sea, ha sido 4 goles en 5 minutos. Pero el colapso de un gigante como ha sido... Es que parecía las torres cayéndose de Brasil, porque no es por el buen juego alemán. O sea, es... El primer gol, David le está a sus cosas. En otro, Dante se la da a Fernandinho cuando está presionado. Son regalos de un equipo que, para mí, psicológicamente, estaba muy preparado para la derrota. O sea, el que le faltara su estrella y su bastión defensivo, todos estos llantos que hemos visto, yo creo que estaban preparados para la derrota. Pero ha sido encajar el primero y de repente han visto, vamos a perder. Y las entregas, los errores, los fallos defensivos en esos 4 minutos, eso sí, ha sido ahí la blitzkrieg alemana, o sea, la guerra relámpago, que han aprovechado cada bola que tenían, eso sí que tiene razón de jugar, y pam, 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 pam. Entonces, bueno, pasa a ser el partido de todos los tiempos por el resultado.
Y otra cosa, que ahí había un choque de escuelas. Una escuela de huevos, cojones, fuerza, vamos, vamos y vamos, fe, la victoria, y otra escuela de... Yo tengo el balón, yo lo conservo, yo toco, yo combino, yo sigo fabricando, yo sigo creando en mi fútbol, yo rompo ciertas ideas de lo que es la idea futbolística. O sea, dos escuelas que llevan mucho tiempo en la historia del fútbol existiendo y que ha triunfado una escuela que es muy similar a la escuela española, a la escuela de Vicente del Bosque, a la escuela de La Roja, y que es, para mí, habrá mucha gente que piense que no, pero para mí que es el gran triunfo de ese fútbol que yo creo que nos hizo a nosotros felices durante 6 años y que la ha hecho feliz a mucha gente.
Sí, pero son dos escuelas que han intercambiado los papeles, curiosamente. Porque Brasil ha sido claro, la menos brasileña de toda la historia, y Alemania la menos alemania de toda la historia, o de los últimos 4 o 5 años.
De unos años a esta parte ya están los papeles cambiados de manera radical. Y la grandeza del fútbol es que, a pesar de que hoy, antes del partido, todos coincidíamos en que la que jugaba mejor era Alemania, también pensábamos que Brasil le podía ganar sin ningún problema a Alemania, y le han caído 7. Yo es que creo que me quedo con una frase de Víctor Fernández en el tiempo de juego, que ha dicho que esto es bueno para el fútbol.
Sí.
Bueno para el fútbol y bueno para el Mundial. O sea, ha pasado lo que tenía que pasar, y además yo creo que es bueno que haya pasado con esta contundencia, para que de una vez se olvide esa tontería de la posesión, del tiki-taka, parece, es que en este Mundial parece como que quedaba desacreditado el hecho de tener la pelota.
Bueno, pero eso el que quisiera creerse eso. Pero es que vamos a ver una cosa, Juanpa, es que no es un problema de las escuelas, es que Brasil es una mentira.
No, pero...
O sea, dice Paco que es el partido de todos los mundiales. Yo desde luego...
Es una corriente que ya nació con la caída del Bayern de Múnich en semifinales de la Champions. Pero que ya veis cómo eso está muerto, ese estilo está muerto. Pero ¿cómo va a estar muerto en jugar bien al fútbol?
Pero vamos a ver, ¿una persona sensata no piensa que el Bayern Múnich va a volver el año que viene? Pues como se fue, el Madrid le agarró en un momento extraordinario del Madrid, que ha sido, me ha recordado el inicio del partido, o el de hoy, el de Múnich, oye, y le ganó pues limpísimamente 5-0 en dos partidos. Pero el Bayern Múnich va a estar el año que viene como estuvo el anterior y estará dentro de 4. Ahora, a Brasil es una mentira que se acaba hoy. Entonces, que se junten todos, porque dice Paco, te iba a decir antes, el partido de todos los mundiales. Hasta ahora, para mí, en mi vida, era el de la final del 70.
A mí discursos para sacar bandera
pero chico, a mí que diga lo que les dé la gana, pero claro, es que estos tipos, si esto no es Brasil, esto te lo dije el otro día, son paraguayos del sur. Claro.
Es que ese es el problema. El tema es que es Brasil. O sea, a mí no me vale sacar banderas futbolísticas ahora de que ha ganado el fútbol de toque, el que busque y demás, porque cuando el Atlético de Madrid gana la Liga jugando como juega con lo que tiene, pues nos parece que es encomiable y que es admirable.
Pues claro.
Y es así. Y es que lo es. Pero lo que no puede ser es que Brasil... Que juegue como juega. O sea, es lo que chirría, que la selección, que en teoría enarbola todo lo que en el imaginario del fútbol es lo más grande, pues
y en casa
se ha convertido en una selección tan antipática que humillaba a España a nivel de público, me refiero, y le odiaba sencillamente porque representaba lo que ellos querían ser. O sea, al final el fútbol de toca, aunque luego hayamos caído con el estrépito que se haya caído, pero ahora que ellos representan el otro fútbol, pero con este fútbol también les dio para ganar el Mundial del 94.
Lo que hubiera pasado, lo que ha pasado, y si llega a pasar en un Mundial en Francia, en Alemania, bueno, en Alemania no, que estaba jugando en Alemania, en donde fuera, habría sido importante, pero ya que sea en Brasil, me parece que ya marca la diferencia absoluta del acontecimiento.
Claro, una connotación.
De todas formas, yo quiero hacerte una apreciación, Elías. Cada uno puede reivindicar lo que quiera. No, yo reivindico el buen fútbol y este fútbol. Habrá gente que no lo quiera reivindicar, pero para mí es un triunfo, repito, del fútbol que a mí me gusta. No,
pero
Brasil
Manolo,
no juega este fútbol, es un problema de Brasil.
Pero eso es como lo de los toros.
Pero Manolo, pero el ejemplo que te he puesto del Atlético de Madrid cristalino, el Atlético de Madrid no gana jugando un fútbol arte o un fútbol de
Tokio. No lo desprecia.
Es que yo no es que desprecie, pero a mí ese fútbol no me gusta.
Claro.
Ahora que tiene mucho mérito lo que hace el Atlético de Madrid. Mucho mérito. Pero que yo digo que Brasil tiene jugadores para jugar mejor al fútbol.
Claro. Es que a lo mejor el Atlético de Madrid, ha empleado las armas como mejoras podía emplear.
Pues seguro,
cosa que Brasil no ha hecho.
Pues es que la diferencia es esa, que es que es Brasil.
Claro,
o sea, que es que
hay equipos como esta idea de fútbol que tanto gusta.
Escucha, hoy no ha perdido por jugar mal.
No.
Ha perdido porque ha fallado en lo que sabía hacer, que es defender bien. O sea, repasa los goles, lo están poniendo en Gol Televisión. Primer gol, un córner, que se come David Luiz un bloqueo, pero por no estar pegado a Müller. O sea, si está pegado a Müller, no se come el bloqueo. Segundo gol, Dante se la da a Fernandinho, que está presionado. Suicidio. Tercer gol, pérdida suicida de David Luiz. Cuarto gol, no está Marcelo Suicidio. O sea, por no hacer lo que ha hecho hasta ahora, que era, en defensa me la quito al patadón y soy seguro. O sea, encima le ha castigado el fútbol. Sí. En donde él era más seguro.
Porque las han juntado todas en el mismo partido, Paco.
Sí,
porque es que venimos de una Copa Confederaciones donde lo estábamos diciendo, Brasil no juega nada, no juega nada. Final, 3-0 contra España. En el Mundial, es que lo venimos diciendo en todos los partidos, ¿no? Es que, ¿cómo pasaron en octavos? ¿Con quién fue? ¿Chile fue octavos,
Chile,
no?
Chile, octavos.
¿Cómo
sí.
pasaron?
Penaltis.
Por favor.
Pero
¿qué partido hicieron?
Con un larguero en el último minuto de la prórroga.
No le han ganado a Chile y a México, chato. Seis partidos solo, cinco partidos. No han ganado tres.
Les faltaba fútbol y les faltaba futbolistas.
Pues eso.
Y hoy le ha faltado suerte y ha tenido Alemania en
frente.
Y le han faltado sus dos pilares.
Si te falta fútbol, te la caes. Es lo de mañana. Mañana tiene las de Bastos.
Es que iba a decir que lo que estamos diciendo de Brasil se le puede aplicar mucho a Argentina.
Bueno, pues lo que te digo.
Muchísimo a Argentina.
La
diferencia es que Argentina tiene a Messi, pero mucho de lo que estamos diciendo de Brasil se le puede aplicar en este Mundial a Argentina.
Y Juanma, y lo normal detalle, durante
Juanma,
el día
que Argentina tiene a Messi y que enfrente no está Alemania.
Sí,
es que Holanda no es Alemania, clarito.
Bueno, pero está Robben, está Schneider.
No, pero el fútbol de Holanda no tiene nada que ver con el fútbol de Alemania.
Pero escúchame, durante el día de hoy y desde que se produjo la lesión de Neymar y la expulsión del Thiago Costa, lo normal, de Thiago Silva digo, lo normal era que ganara Alemania, no por 7 goles. Pero es que, dígame, Alemania es mejor que Brasil, con Neymar y sin Neymar. Pues Neymar y sin Thiago Silva, normal. Lo de mañana es que el As de Bastos esté enchufado. Si el As de Bastos no está enchufado, le van a meter mano a Argentina. Porque nosotros es más equipo y al final cuando estás en el alambre, normalmente el equipo gana.
Sí, no, pero el minuto 7 hemos dicho, si es por fútbol va a ganar Alemania.
Hombre.
Ahora, si por cataplines puede ganar Brasil. Y podía ganar Brasil. Si es que, sale el partido de otra manera.
Paco, difícil.
Pero ha castigado el fútbol.
Difícil.
A Brasil de la manera más
cruel. Yo no lo veo tan difícil que hubiera ganado Brasil.
Oye, los 10 primeros minutos invitaban a pensar en que Brasil iba a superar a Alemania.
Podrías pensar que estabas ante otra final que de las Confederaciones.
Ya hace un gol de
igual.
Y luego un cerrojazo.
¿Claro?
¿Cómo han ganado hasta ahora?
Sí.
Con cuatro jugadas a balón parado, una cosita de Neymar.
Yo te digo de verdad que no sé, igual los que lo veía yo ya desde el primer momento, yo lo veía muy alemán. Oye, que Brasil
achuchaba y todo lo que era Alemania.
Para que tío en la pelota lo mataban, hombre.
Sí, pero cuidado, ¿eh? Yo sigo diciendo lo mismo. Pero había una corriente que creo que lo ha dicho Juanma Castaño, como vamos a enterrar el fútbol del toque. Vamos a acabar con esos, hombre.
Oye, pues muy bien.
Con esos mentirosos vamos a acabar. Bueno, esa corriente existía. Y mira, me alegro que esa corriente, llevada a cabo por Alemania, siga viviendo y además siga viviendo y dando triunfos. O sea, yo me alegro un montón y te lo digo de corazón, porque existía el Beckenbauer de turno diciendo que si el Bayern de Múnich aburre, la España roja que hay que sepultarla, que hay que cambiar el estilo, que hay que no sé qué. Bueno, pues este fútbol todavía triunfa. Todavía triunfa este fútbol.
Y triunfará.
También hay que decir,
en España me decía el otro día, perdóname, no sé quién era, que dice, pues ustedes cuando, en el IBC, si ustedes cuando han ganado algo es cuando han tocado la pelota, ya, en el 64 con Luis Suárez y la Petra y Fuste y después con esto.
Pero,
el que no lo quiera ver, pues oye, es como los toros, a usted le gustan los toros, pero a mí me gusta el vino, ¿qué que le diga?
Pero Manolo, que si gana el Mundial así Alemania, pues nos alegraremos todos, pero no es nada descartable que lo gane o Argentina o Holanda jugando
a otra cosa.
Y yo no me alegraré.
Vale, pues,
yo no me alegraré. porque a mí es que me gusta este fútbol.
Pero correcto.
Cada uno se alegra de una cosa. Habrá gente que se hubiera alegrado de que Brasil, mezquina, rácana, ganara. Y otros que se alegrarán de que Argentina, defendiendo y con un tío arriba buenísimo como Messi, ganara. Pero yo no me alegraré.
Brasil no, pero Holanda no puede jugar a otra cosa más que a lo que tiene. Tiene cinco defensas de
Feyenoord. Bueno, podría jugar a otra cosa.
Y un contraataque.
Es más histórico por el choque de colosos que por el choque de estilos. El choque de colosos es lo que te hace llamativo un 7-1. Porque no ha sido un 7-1 que era un gol en el minuto 5, otro en el 22, otro en el 37.
No,
es que ha sido un colapso de un equipo.
Ha sido...
Ahora, que podemos aprovechar para decir... Mira, Brasil, podías haber jugado
el hombre del partido, Toni Kroos, ¿eh?
Podías haber jugado con Coutinho por un sitio, Lucas Moura por otro, William o Oscar de punta y Neymar y otro delantero más decente, o otro centro de campo. O sea, que es verdad que podemos aprovechar el colapso de Brasil para decirle, te está bien empleado por jugar a lo que está jugando.
Lo estábamos diciendo en el tiempo de juego. Que va a haber un debate sobre el estilo en Brasil, que hasta el momento, de forma masiva, no lo había. Seguro que va a haber un debate sobre el estilo. Pero la pinta que tiene es que el estilo no va a cambiar, porque dan por hecho en Brasil que el seleccionador va a ser Tite, el entrenador de Corinthians, que jugaba con Corinthians a medio a cero. Es decir, que es un estilo bastante parecido
es
a este.
El partido ha sido un combate en el que hay un boxeador que le mete un puñetazo a otro en el primer asalto.
Y se acabó.
El segundo asalto pasa sin pena ni gloria y de repente en el tercero hay un bajón y lo fría puñetazos.
Mete cuatro puñetazos y lo tumba.
Le mete cuatro puñetazos y se acabó.
Combate era yo, Luis Cassius Clay.
Y por cierto, otra cosa que quiero decir.
Ha sido Cassius Clay contra un peso mojo.
Otra cosa que quiero decir que nos honra como país. Y es que aquí estamos admirando a Alemania. Y lo hacemos sin ninguna envidia por el hecho de que vayamos a reconocer que Alemania es la mejor del Mundial y que juega un fútbol de morirte. Hombre, que parece que es lo que nos echaban en cara los brasileños, que jugábamos bien al fútbol y que habíamos ganado.
Lo has dicho tú, lo que hicieron los alemanes cuando perdieron con nosotros.
Claro.
En el Mundial en Sudáfrica y en la Eurocopa.
Digo yo que es algo tan natural como que, oye, nosotros ganamos el Mundial de Sudáfrica jugando muy bien al fútbol, pero es que ahora los que mejor juegan son los alemanes. Pues enhorabuena, y vamos con Alemania porque juegan muy bien al fútbol.
Bueno,
correcto.
¿Qué análisis más bonito habéis hecho?
Ha quedado claro, ¿no?
Sí. Oye, además, más o menos. Lo que tengo es un poco padres de la idea. O sea, es que yo aquí Lefes te he hablado de España de maravilla los últimos 6 años.
Claro.
Ha venido a vernos, Paco, a entrenar.
Hasta lo del falso 9, lo de juntar centrocampistas, renunciar a extremos. Hoy ha puesto a Klose y lo puso el otro día también en el titular, pero en realidad no cree mucho en esa
figura.
Müller.
La idea principal era Müller.
Y hay que sacarse el fútbol alemán y que sacar el sombrero. Yo estaba viendo el partido y me acordaba veo en el Camp Nou palmar al Bayern Múnich con el Manchester United. Oye, aquello como una cornada para no levantarse. El año siguiente siguen, al otro le gana el Valencia y vuelven. Y viene el Genk y ganan los 3 títulos. Y bueno, después va Guardiola o va a su...
Son la nobleza hecha deporte, hombre. Son nobles.
Ellos, es extraordinario. Otros hubieran empezado a festejarlo en pan salvaje,
sí,
brazos,
respetuosos.
Puños cerrados, saltos, abrazos. No, no. Ellos primero han ido a saludar deportivamente a los brasileños, a consolar a los brasileños, luego se han ido al rincón donde estaban los alemanes, han hecho 4 o 5 palmas porque son un equipo ganador que todavía consideran que no han ganado nada. Y es que tienen razón.
Un equipo ganador que ha palmado todo.
Y luego,
en los últimos años ha palmado todo. Y quiero recordar, para la tentación de... Ah, es que Alemania siempre gana. Alemania es la que más finales
ha perdido
en la historia. Cuatro finales.
Lo de Balak era que tenía una maldición el hombre que no ganó nada al final.
Pero están ahí, chaval.
Bueno, y luego una cosa que he dicho durante el partido y que la repito ahora por si la gente no lo ha escuchado. No me da ninguna pena de la afición de Brasil. Ninguna. O sea, todo el respeto, absolutamente el respeto para los profesionales, para los que están currando allí, etcétera, etcétera. Pero la afición, ninguna. ¿Por qué? Porque es que fueron muy respetuosos con España. Muy respetuosos con los himnos, con los nombres de los jugadores. Sin hacer nosotros nada a Brasil en la vida. Bueno, sí, nos robaron un gol ellos en el Mundial de México.
Estaba en México.
Y en el 62, una chilena que...
Pues encima teníamos nosotros que echarles cosas en cara. Pues sin hacer nada... Tuvimos que soportar las vejaciones, los insultos, las mofas, cuando España ya estaba fuera. Así que hoy, más alemanes que nunca. Ahí la lleváis. Que lo disfrutéis y que lo dijerais esos 7.
La 1:15, las 12:15 en Canarias. Juanma...
Te van a echar Polonio en la Caipiriña el próximo día.
No,
Polonio.
No, para eso son unos fenómenos.
Tú que andas mal de coches.
¿No?
Andas mal de coches, Juanma. Cámbialo ya. Y
sí,
te tomas una caipiriña en el Citroën.
En el nuevo Citroën Jumper le encanta a Juanma, ¿eh? Pero no solamente el Citroën Jumper, toda la flota de los supervehículos comerciales Citroën, aunque ahora estamos todos completamente enamorados de este nuevo Citroën Jumper. Un supervehículo nacido para luchar contra el peso, contra los elementos de todo tipo, para hacerte la vida mucho más sencilla y a un precio espectacular, que por algo son los número uno, los más vendidos vendidos en nuestro país, los supervehículos de Citroën. Lo mejor será que lo descubras. Apúntate este nombre, el nuevo Citroën Jumper.
Citroën. Bueno, se pregunta un oyente, Joseba, que si estos germanos no han tenido un calendario exigente. Estos no están cansados. Sencillamente Alemania se ha vestido de Brasil, punto y final, nos dice Javier. Me encanta, arroba lamacope, pero se te ve el plumero. Manolo, dices que te encanta este fútbol, pero luego criticas el del Barça, nos dice Quique. El Atlético no es rácano, jugará más bien feo defensivamente, pero no juega mal. Brasil es que no juega nada, nos dice el trescuartista. Ya era hora de que el fútbol legítimo saliera a flote. Equipos mediocres tenían que sucumbir. Ejemplos Brasil y España, nos dice Abuelillo. Y hay otro que dice que sigue la maldición de las confederaciones. Un año más, el campeón del torneo no gana el Mundial.
13 minutos para la una, para las 12 de las Islas Canarias. Un minuto y seguimos.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Brasil 2014. En COPE te lo estamos contando todo.
Le pegó Rui, el partido bonito.
Es bonito, sí,
se acaban las jugadas.
Todos los partidos en tiempo de juego. Todos los detalles camino de la final.
Maracaná, Río, 28 grados, 66.
Todos los días a las 3, la actualidad del Mundial con Paco González. Manolo Lama a las 8 y media desde Brasil.
Bueno, vaya espectáculo ayer el partido de las 12 con Joseba Larrañaga.
El espectáculo continúa. Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE, estar informado.
Este mes, en Nissan, te damos a elegir. ¿Doble o nada?
No sé nadar.
Pues doble. Este mes en Nissan, doblamos el PIBE. Llévate un nuevo Nissan Note por 9.700 euros, sin entrada ni intereses, financiando con RCI Bank solo hasta el 31 de julio. Consulta las condiciones en tu concesionario o nissan.es. Nissan, innovation that excites.
Voy a por unos helados. ¿Quieres algo?
Sí, tráeme uno ultratocho. Inmenso.
¿Colosal?
No, no, archibrutal. Espera. Mejor planetario. Descomunal.
Pídelo ya.
Pídelo ya. Pídelo ya.
Formidable, tremendo, mega espacial, ultratocho, inmenso, archibrutal, planetario, sensacional.
Así puede ser tu verano con el extra de verano de la ONCE. El 7 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la ONCE jamás cantado. ONCE. Vendedores ONCE. Puntos de venta autorizados y juegos ONCE.es.
¿El bañador?
En la maleta.
¿La toalla?
En la maleta.
¿Las pastillas de freno?
En Euromaster.
¿Y la revisión del coche?
En Euromaster.
¿Y los neumáticos?
En Euromaster. Que este verano no te falte de nada. En Euromaster somos expertos en el mantenimiento integral de tu vehículo para que disfrutes de las mejores vacaciones. Y ahora consigue hasta 100 euros en cheques carburante cambiando neumáticos Michelin. Confía en Euromaster.
Nuestro especialista no lucha contra tiburones, ni salta autobuses en llamas.
Porque en Steel tenemos grandes especialistas, sí, pero en tu jardín. Steel, más de 1000 tiendas especialistas con las mejores ofertas. Encuentra la tuya en steel.es.
Fiabilidad es completar una prueba de más de 100.000 kilómetros sin fallos. Es que todo funcione como debe funcionar. Es ser el compacto más fiable según la revista Automotor Un Sport. Opel Astra. Llévatelo ahora con el plan PIBE 6 por 14.990 euros, con 4.500 euros del equipamiento más tecnológico. Lo mejor en tecnología alemana.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Vamos hasta la zona mixta del Estadio Mineirao de Belo Horizonte. ¿Qué se está comentando por allí? ¿Si se comenta algo, Germán?
Por aquí se habla, solo periodistas lo que hablan. Hablan de un tsunami, hablan de desolación, hablan de un día de terror. Pero no ha aparecido ni un solo futbolista brasileño, ni uno solo, ¿eh? Ha aparecido hasta ahora. Empiezan a desfilar algunos de los futbolistas alemanes, pero repito, ni un solo jugador brasileño ha aparecido todavía por la zona mixta. Los comentarios de los periodistas aquí son de película de terror, que no se lo pueden imaginar, que esta ha sido la máquina alemana, que Brasil no tenía equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos abordando la presencia de protagonistas porque, repito, a esta hora, casi una hora después de acabar el partido, no se ha ido absolutamente ninguno.
Muy bien, pues antes hablaba Juanma de que se alegra por el trato que ha recibido la selección española y los españoles allí en Brasil, pero es que el ambiente que había en Brasil era desmesurado, ¿eh? Era una locura en favor de su selección. Yo no he visto cosa igual
en un ambiente de nervios general.
La locura en favor de su selección la admiro. Esa, por supuesto que la admiro. La que no entiendo es la animadversión hacia España.
Yo veía más que ilusión, veía miedo.
Eso era, o sea, miedo.
Yo tenía, yo vi en los brasileños un miedo atroz. Antes del Mundial supongo que era España y por eso nos tenían ese gato, y durante el Mundial a Argentina. O sea, es que yo me subí en un taxi y me dijo, argentino, Y le dije, no, español, y dice, menos mal, pesadilla. O sea, estaban
obsesionados. Se ponen a cantar el desierto.
Ellos tenían un miedo a caer pronto y otro miedo que es a perder el Mundial con Argentina, con España, con Alemania. Bueno, pues ahora perder 2-1 entraba dentro de sus cálculos, ¿no? No teníamos a Neymar, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, 7-1.
Lo que rodea a las elecciones y esa cosa patriótica, llamaré como tú quieras, es incomparable allí, es una cosa terrorífica, ¿no? Los mismos argentinos están como cabras, en el buen sentido de la palabra, ¿eh?
También.
Sí, pero estos son pentacampeones del mundo.
Sí, bueno.
La presidenta de la República acaba de meter ya dos tweets en uno pidiendo perdón.
Tú misma.
La presidenta tiene elecciones en octubre.
Y claro, y en otro apoyando...
Y a lo mejor pierde 7-1 también.
Y en otro apoyando a toda la torcida brasileña, diciendo que ella también se siente igual de triste que todo.
Todo eso no es serio. Y el del Uruguay llamando hijos de tal o de la... Eso es otro mundo. Yo te lo digo de verdad, que lo comenté cuando estaba allí. De los años que voy yendo y moviéndolos, yo creo que esto cada vez estamos más separados en eso. Estos tíos montan un número, el mismo himno brasileño ese que cantaban, es una cosa absolutamente de desmadrada, que sube un día de una final, un día...
Hombre, la cara de David Luiz cada vez que cantaba el himno era para apagar la tele y no ver más.
El día de Croacia era para salir corriendo, porque estos chicos están medio trastocados.
Yo cuando nos lo cantaron a nosotros en Maracaná, dije, si ganamos nos vamos.
Bueno, a mí también. A mí me parece encomiable, pero con un punto exagerado.
Porque exagerado, sí, o sea, no. Es una manera de sentir. No, oye, que o sea, cuando cantó Chile el himno contra España, todos pensamos aquí, aquí que ya van 1-0 ganando.
A ver, forma parte de la locura que envuelve esto, Elías, que yo lo que veo allí, yo veo que es una cosa desmadrada y que esto ahora mismo se están metidos en un pozo negro que no sé cómo demonios van a salir. No, me parece exagerado.
Es que estos tíos, cuando perdieron por el Maracanazo,
Argentina
el portero
igual,
se tuvo que ir a vivir fuera.
Y tanto.
O sea, para ellos han jugado con una presión. Yo digo los futbolistas, a mí el ambientazo, el himno y todo eso me parece bien. Pero la presión que eso significaba, sí, yo creo que estaban, cada partido lo han jugado,
pero, Paco,
con unos nervios.
Que hemos estado hablando que España asomó a Europa gracias a Alfredo Di Stéfano y al Real Madrid, porque España estaba viviendo una época negra, 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 donde todo era oscuro. Pues Brasil, con todos mis respetos, ha vivido una época muy larga, negra, 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 donde su única ventana era el fútbol. Y entonces para ellos el fútbol lo sienten como la reivindicación en el mundo entero.
Bueno, lo ha dicho David. Un segundito, dejadme saludar por favor a Yamil Chade, que es el jefe de deportes del estado de Sao Paulo. Hola Yamil, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
Buenas noches a todos desde Río.
¿Qué tal estás?
Bueno, en choque como todos acá. Todos sabían que no era una selección fuerte, que no era una selección... a lo mejor de la misma calidad de otras, pero nadie nunca pensó que algo así podría pasar, mucho menos, bueno, para empezar, nunca Brasil perdió por 7 goles en un partido de mundial, y nunca un anfitrión perdió un partido por 7 goles en su país, en un mundial, o sea, un hecho absolutamente histórico, negativo, histórico. Va a ser obviamente una noche muy larga, con muchos cuestionamientos, y la gente sí poniendo cuestiones cómo es que el fútbol brasileño llegó a este punto.
Y las cuestiones que se van a poner sobre el papel, ¿cuáles son? El papel de la confederación, el papel del seleccionador, el estilo de juego de Brasil, la filosofía del juego de Brasil, ¿qué se va a poner sobre el papel?
Exactamente todo esto, con un punto a más. Ahora tenemos estadios de un padrón espectacular, europeo, lo que sea, pero no tenemos la estructura del fútbol, no tenemos la base, tenemos los talentos, pero que hoy queda muy claro que no resuelve, no nos soluciona el tema. O perdimos hoy, Brasil perdió hoy para todo un sistema de organización que en Brasil no existe. Cuando uno decía acá que, de hecho, la gente estaba más preocupada en ganar el Mundial que en organizar el Mundial, no era mentira. El tema es que ahora quedó claro que organizar un mundial, hacer la fiesta, poner banderas o pintar la cara, no es reivindicar un fútbol moderno. Esto, obviamente, esta derrota seguramente entra para la historia del fútbol brasileño, y a lo mejor y ojalá como un punto de giro, un punto de inflexión que ojalá cambie todo. Es difícil cuando uno ve que la gente ya habla que no va a cambiar minutos después del partido. Yo, en cualquier otro país, yo supongo que la pregunta que se haría es si la Federación de Fútbol es capaz de mantenerse después de algo así. Y ojalá hoy y mañana acá se ponga esta pregunta. ¿Hasta qué punto uno puede tener una organización del fútbol que, por ejemplo, les doy dos datos solo? Hoy el campeonato brasileño, la media de público en los estadios es más baja que la media de público de Estados Unidos, o sea, del campeonato de Estados Unidos, y más baja que el campeonato de China. O sea, no se puede sorprender hoy de que no existe la organización del fútbol brasileño. No existe. Y no podemos poner un carnaval y poner fantasías y disfraces y pensar que todos van a creer que esto es una gran fiesta. Él quedó muy claro hoy que no es.
Estaba criticando Yamil, la estructura, la CBF, la estructura del fútbol brasileño, pero hay que decir también, Yamil, que en la forma, en el estilo de jugar del equipo, si llega a Tite, el ex de Corinthians, el estilo de Brasil normalmente no va a cambiar mucho, ¿no?
No, para nada, y esto es el tema, el hecho de que fuimos buscar a Scolari, que representa justamente un fútbol que en Europa ya no se juega, deja muy claro que falta una nueva generación, falta una nueva preparación. Yo me preocupo por varios temas, pero en el campo, dentro del campo, lo que más me preocupa hoy es el hecho de que no hay la visión de que a lo mejor lo que jugamos no es el sistema más competitivo hoy. Entonces, esta es una cuestión. Fuera es justamente la cuestión administrativa. Tenemos estadios hoy, desde 12 estadios, muy buenos, pero no corresponde con la realidad del fútbol brasileño.
Yamil Chade, el jefe de deportes del Estado de Sao Paulo, te agradecemos un montón estos minutos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Buenas noches,
gracias.
Ha dicho Juninho, al parecer en la BBC, que está feliz porque ha ganado el fútbol. O sea que ahí empieza.
Hay mucho resquemor en Brasil, sobre todo los jugadores que se han quedado fuera y los jugadores históricos que han jugado bien. ¿Ha empezado Sabella?
Y si Alemania es sexto.
Sí.
Ha comenzado Sabella. Te están preguntando por el partido de esta noche. Hola, Joseba. Lo escuchamos.
Un 7-1 no es un resultado normal entre dos potencias del fútbol mundial. Sucede muy de tanto en tanto, así que no es un resultado normal, indudablemente. Alemania es una potencia. Se enfrentaron los dos equipos que históricamente han sido los más ganadores, creo. Alemania siempre está en las finales, semifinales, así que bueno, fue superior, ganó bien, pero bueno, en el fútbol se dan estas cuestiones. Es fútbol, te lo definiría así. El más ilógico de los deportes, en el cual acontecen cosas que muchas veces uno no las prevé, y por eso están, por un lado, tan lindo, ¿no?
Okay, before we go into the next question, as asked photographer.
Esa es la valoración que ha hecho Alejandro Sabella, el seleccionador argentino. ¿Podemos escuchar a Rodrigo Faiz, Gol Televisión COPE, con Alves? A ver.
Y quizás pues esa ha sido la más dolorosa de toda mi carrera, de toda mi vida como jugador, y un solo partido de fútbol. Pero bueno, es las cosas que tiene el fútbol. A veces te da lecciones, y hoy pues hemos sufrido pues una gran lesión de una gran selección, de un equipo muy, 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 muy bien puesto, muy, muy, muy completo en todas las zonas. Y pienso que perdimos el partido en 6 minutos, cosas que difícilmente. Pienso que de los 31 años de vida que tengo, jamás he visto 6 minutos tan sin explicación como el nuestro, ¿no? Hemos encajado el gol y enseguida pues hemos encajado 3 más, y pienso que la eliminatoria se ha resuelto ahí.
Dani, la última, a partir de ahora, que sois partidarios de que siga Scolari, hay que mantener un poco el mismo estilo, hay que cambiar.
No, eso no es una decisión nuestra. Nosotros dividimos responsabilidades. Nosotros que hicimos parte o que hacemos parte de ese grupo, cada uno tenemos nuestra parcela de responsabilidades y vamos a asumir. Luego las decisiones cabrán a otros tomarlas, pero desde luego yo estoy muy orgulloso de haber formado parte de este grupo, de este gran equipo. Pienso que hemos dado todo de nuestra parte, pero es lo que tienes. Un mal día te va a casa muy, 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 muy dolorido.
Gracias, Dani.
Dani Alves se va con un pleno de victorias en este Mundial. ¿Ha dicho algo más del 7-1 Alejandro Sabella en esta comparecencia que está manteniendo previa a la Argentina-Holanda, Oliva?
No, de momento ha sido la única pregunta que le ha caído al respecto. Ha sido respetuoso, como no puede ser de otra manera, el técnico argentino. Otra cosa es lo que piensa ahora mismo el pueblo argentino sobre esta humillación que ha recibido su eterno rival, su rival deportivo más importante, pero de momento es la única pregunta que le han hecho al respecto del 1-7 de esta noche en Belo Horizonte.
De la Argentina-Holanda, ¿qué novedades nos cuentas? Mañana 10 de la noche, Arena de Sao Paulo, estaremos en directo allí, como no se cambia de otra forma. Dinos, Oliva.
Sí, no, que acaba de terminar el entrenamiento de Argentina, por eso acaba de comenzar Sabela. Argentina ha entrenado muy tarde, prácticamente cuando se iniciaba el partido de las 12. Ha sido curioso ver solo a Mascherano cuando quedaban 15 minutos para terminar el Brasil-Alemania sobre el césped, porque la hora prevista era las 11 y media de la noche. El resto del equipo me cuentan que estaba dentro del vestuario viendo cómo Brasil era humillada por Alemania. Han estado durante buena parte de la segunda parte viendo lo que es el partido y luego han saltado a entrenar. Solo lo ha hecho Di María al margen, está absolutamente descartado para el partido de mañana y la duda es quién va a cubrir su plaza. Parece que será Enzo Pérez el que juegue en esa demarcación y vuelve Marcos Rojo, el lateral zurdo argentino, tras cumplir sanción, con la misión de tapar a Arjen Robben. Y Holanda ha estado aquí hace 3 horas, ha entrado en un campo diferente, no ha pisado el escenario del partido, esta Arena Corinthians. Sí ha venido aquí Van Gaal para dar su rueda de prensa y, entre otras cosas, desvelar, atención, que tiene problemas Van Persie, problemas estomacales. Así ha amanecido una de las grandes estrellas de Holanda de cara al partido de mañana, aunque ha precisado después Van Gaal que espera que pueda estar en el partido y que, por tanto, Van Persie pueda jugar. Al que tampoco ha descartado ha sido a De Jong, así que ya veremos cómo se despejan estas incógnitas mañana en Holanda. Y lo que sí te cuento, Joseba, y os cuento a todos, es que palpando y viendo el partido de los argentinos hoy en esta zona de prensa del Estadio Arena Corinthians, ellos por un lado están eufóricos porque a Brasil hoy le han metido 7, pero también tienen un sentimiento de temor, claro, de temor a que les pueda pasar algo parecido mañana ante Holanda, que no os podéis imaginar. O sea, que eran hasta precavidos festejando lo que era este 7-1.
Si, si llega a ser Argentina la que hace lo que ha hecho hoy Alemania, tienen canciones para 6 siglos.
No, perdona, es que o sea, con, una cosa que hemos dicho también.
El gol de Canilla, sí, bueno, sí, se han recordado 24 años.
Sí. Sacan un disco de 24 canciones, pero la semana que viene. Escucha una cosa, pero lo hemos dicho también en el Mundial. Argentina ha vivido en un balneario.
Sí.
Hasta ahora. Mañana le llega de repente de estar en el baño turco, sale a picar piedra, pero y si pica piedra mañana y pasa, luego le toca otra vez otra cantera el próximo domingo.
No, la cantera.
Bueno, son buenos picapedreros, ¿eh?
Sí, no, eso sí, ya lo sé. Pero
que tiene.
¿Contra quién han jugado?
Bosnia, Irán, Nigeria. Claro. Suiza.
Lo que tenemos es una revancha de final de Mundial, sea lo que sea. Alemania-Holanda se dio, Alemania-Argentina se dio también. Y en ambos casos ganó Alemania.
Yo doy por visto el Mundial ya, ¿eh?
No, yo no.
No, quiero decir que yo
paso. Argentinos se le
este era el partido que estábamos esperando.
O sea,
estábamos esperando el partido del Mundial y ha llegado el partido de todos los Mundiales.
Espérate, que falta.
El tiempo de juego lo abríamos diciéndoles yo, hoy comienza el Mundial. Joder, yo creo que hoy termina el Mundial.
Sí. Ha durado, sí, 90 minutos. Sí. No, 30.
Y Paco ha dicho una frase que ya veremos luego qué consecuencias tiene. Dice, el campeón del mundo siempre hace el gran partido en las semifinales.
Sí. A lo mejor luego la final la gana Alemania pedorramente, 1-0 a la contra, bueno, y se acabaron las cosas de los estilos. Yo quería decir de los estilos una cosa.
Mañana puede haber otro gran partido del campeón del mundo, que a lo mejor el campeón del mundo está en el otro partido.
Decía Pedro Martín, no, es culpa de Scolari, es que tampoco hay jugadores. Y yo creo que a veces el éxito confunde. Brasil durante un tiempo pensó, joder, sin Pelé no ganamos. Porque mira que hemos tenido Zico liderando la Argentina del 78. Zico más Sócrates más no sé quién, más el otro, más Junior, más Falcao, más Cerezo en el 82. Y se la pegaban. Y se la pegaron en el 86. Y entonces empezó a partir del 90 a querer ser europea, defensiva y física y no sé qué. Y fue y ganó en el 94. ¿Con qué? Con 3 bicharracos en el medio. Maciño, Mauro Silva y Dunga.
Y ahí se confundieron.
Sí, y ese éxito yo creo que les confundió.
Ahí se confundieron.
Desde entonces para acá es imposible que en Brasil salga un centrocampista como Xavi o como Pirlo y juegue de medio centro. Es
pero,
imposible.
Paco, ganaron el 2002 con tres elementos que jugaban al fútbol como los
Ángeles. Sí, arriba. Bueno, arriba, arriba, no, arriba,
un,
arriba.
Un
o sea,
si
si en este mundial.
Y Rivaldo,
pero en 94 pero arriba también tenían, Paco, lo que tenían, ¿eh?
Hombre,
tenían
pero, a Beto y a Romario, pero por eso digo que a veces el éxito confunde. En el 2002 ganan con bichos arriba. Aquí solo tenían un bichito y le han roto la espalda. Y a lo mejor con ese bichito, a lo mejor hasta ganaban. Que no creo, pero bueno, pero podían. Pero se acabó el perfil del centrocampista que le gusta mandar, tocar y mover. O sea, no hubiera existido ninguna posibilidad para un Xavi si nace en Río de Janeiro o para un Pirlo si nace en Botafogo de ser titular con la selección brasileña. Porque no existe ese perfil.
No han
o sea,
tenido...
tienen buenos medias puntas.
Nada más. No han tenido Toriño, Cerezo, Falcao, Sócrates. Todo eso se acabó. Alemão, se acabó todo eso. Y es, y
porque
es muy
han,
difícil.
Han pretendido clonar sí, lo que les hizo como campeones luego... después de la sequía... tras la desaparición de Pelé. O sea, sí, pensaron, Marco, además, sin Pelé no ganamos más sí. Y de repente ganaron. Ganaron con una cosa y ya la querían repetir.
Y Jairzinho dice una cosa cuando hablas con él, que dice que como se van tan jóvenes a Europa, que entonces llegan a un concepto de fútbol europeo y que ellos juegan de aquí y se juega de otra manera y que el futbolista brasileño sí,
yo, perdóname,
no tiene esa cosa.
Yo perdóname, pero
además,
no
eso le falta Romario, Bebeto,
Ronaldo. Claro.
Además, pero es que Brasil ha organizado...
Que tampoco lo tienen, porque Neymar es un crack, pero no es un matador, ¿eh?
Yo fijaos
los que nombrarán auténticos killers.
Bueno, pero eso a lo mejor no tiene, pero otro tipo de futbolista, Brasil jugar de otra manera puede jugar.
No voy a estar de acuerdo sí, claro con vosotros sí. Claro, y creo que tiene que ver con la figura del entrenador por encima de todo.
El Lazzaroni, aquel famoso.
Dejadme acabar, el caso flagrante es Khedira. ¿Tú le ves en el Madrid lo que juega? Y le ves en Alemania de lo que juega, como ha jugado y ese primer tiempo ese futbolista...
Es para ficharlo.
No, es para ficharlo. Es un entrenador que te ponga a jugar al fútbol o te ponga a no jugar al fútbol.
No, escucha,
es que
dime centrocampistas brasileños que echas tú de menos aquí.
Pero vamos a ver, que dependa lo
no, que
les pongas.
Como no estás de acuerdo, tú dime qué centrocampista brasileño echas de menos aquí. No lo hay. No hay ese perfil.
Si tú pones a Fernandinho a jugar al fútbol, yo no sé si es como Khedira. Pero puede serlo.
Sí, y mejor.
O sea, si tienes un entrenador que
Luis,
le ponga
Luis
de verdad
Gustavo
distribuir...
Fernandinho y cuatro por delante con calidad, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa.
Brasil le ha tocado organizar su mundial en el peor momento de su historia. O sea, en los últimos 4 años del Balón de Oro, solamente Neymar hasta entre los 15 primeros brasileños. ¡15 primeros!
Sí,
o sea,
también,
eso no pasó en la vida.
También influye, claro.
Dejadme que vamos a ir despidiendo a Germán, que está en el Minerado de Belo Horizonte con compañeros alemanes, Germán.
Sí, porque acaban de salir Sami Khedira y Mesut Özil, salieron sin hablar ni con los medios alemanes ni con absolutamente nadie.
¡Qué simpático!
Pasta.
Es que no me parece que sea el día para hablar con ellos.
Pobrecito.
Habrá que respetar ese dolor de esa gente.
Miguelito pensaba que por fin se iba a parar el zona mixta Khedira.
Llevan haciendo todo el mundial.
Ni con el Bill, chato.
Después de un 7-1, lo normal es lo que han dicho. Han pasado por delante toda la prensa alemana y ni siquiera han balbuceado. Bueno, pero sí han hablado de algunos futbolistas que, además de ser costumbre, en los alemanes no hablan siquiera en inglés. O sea, se miran, simplemente hablan en alemán. Y como yo normalmente el alemán no lo domino, tengo conmigo a Javier Cáceres del Süddeutsche Zeitung. ¿Lo dije más o menos bien, Javier?
Perfecto.
Oye, ¿cuál es la reacción de los futbolistas alemanes? Porque a mí esto del alemán no se me da demasiado bien.
Mira, los jugadores alemanes que han salido hasta ahora, jugadores como Kroos, como Schürrle, como Hoeneß, y que han hablado con nosotros, lo que nos han dicho es que están prácticamente consternados, están asustados por el resultado tan abultado que han logrado aquí. No se lo pueden creer, dicen que hubo una incredulidad sin parangón en el descanso cuando iban ganando 5-0. Y sin embargo, de euforia nada, o sea, es un equipo que está tratando de destacar que siguen con los pies en la tierra, que evidentemente son conscientes de que, y están orgullosos de que fueron parte de una noche absolutamente histórica, pero saben también perfectamente que tienen un paso por delante. Hemos venido aquí, dijo Kroos, para ser campeones del mundo y eso es lo que nos toca hacer el próximo domingo en Río de Janeiro.
Os digo una cosa, si les veis salir parece que han palmado 3-0, o sea, es que ni una sonrisa, salen como si tal cosa, y han ganado 7-1 a la selección brasileña. Oye, Javier, ¿qué destacarías? 7-1,
¿no?
7-1, dice, 7-1. ¿Qué destacarías de lo que has escuchado de los alemanes? ¿Qué te ha llamado la atención? Me decías antes que han dicho algo así como, no les hemos burreado, no les hemos tomado el pelo.
Exactamente, es una cosa en la que hicieron hincapié, mucho hincapié, porque no sé si habrá sido por miedo a que les lesionaran o algo así, pero yo la sensación de que en el segundo tiempo dieron como un paso atrás. Lo que ellos destacaron, y son palabras textuales, más o menos textuales, dos o tres jugadores de ellos. Jorge, por ejemplo, dijo que lo que hemos evitado por todos los medios, y creo que hemos sido dignos en la victoria, fue no mojarles la oreja con caconazos o cosas por el estilo que no hubiesen podido haber tomado a mal. Y ellos, Jorge les dijo que ellos esperan que con eso, con este tipo de actitud, vayan a poder ganarse la afición brasileña, cosa que puede ser muy importante si juegan contra Argentina, ¿verdad?
Una pregunta, a ver, la última ya, ¿eh? ¿Eso es siempre así?
Sí, amables. El día que ganen la copa hablarán mucho y creo que ellos tienen la sensación de que no han terminado el trabajo y por tanto han pasado aquí como si hubiesen montado una rueda de un Volkswagen.
Gracias, Javier Cáceres, sí. Compañero de Süddeutsche Zeitung, que nos ha resumido el sentir de los alemanes, porque repito, no hablan en inglés tampoco, únicamente en alemán, y como una iba a ser un coñazo para los oyentes, y dos, no tengo ni puñetera idea de alemán, a lo mejor que nos lo resuma Javier.
Pero tú habías puesto por delante la uno, por supuesto, era por defensa de los oyentes.
Qué fácil soy, sí, yo ya voy con Argentina, sí, o con Holanda.
A mí me dicen, alguien es borde y ya voy contra ese.
Y solo les ha pedido pedir disculpas, les ha faltado pedir disculpas a los brasileños por haberles ganado.
Pero oye, que no se paren a hablar los 83.000 tíos que hablan en ese equipo de hoy. Todos, hasta los suplentes, el utillero, que no hablen de eso. O sea, que la prensa alemana no tenga mañana 25 páginas de
relación. Sí, han hablado tres.
Sí, han hablado tres.
Pero tres, que voy a decir tres gilipolleces en alemán, coño. Es inexplicable. 7-1 en Belo Horizonte.
Teniendo en cuenta quién les está esperando en la puerta del estadio, es normal que no se paren en la zona.
Ah, bueno, está perfecto.
Yo no perdería el tiempo tampoco con periodistas.
Bueno, son guarradas.
Hay una imagen que nos están ofreciendo aquí en línea interna. Tienes que ver. Todos los alemanes están en la puerta de su autobús, todavía dentro del estadio, les están empezando a dar sándwich, comida, están todos con los móviles, me imagino que llamando a las amigas de las que habla Juanma Castaño, pero están todos sentados en lo que es el maletero del autobús, pero sentados en fila, una imagen alucinante, hablando de sus cosas, vacilando, están ahí tan tranquilos, esperando que acaben esos tres que hablan. Y ellos están ahí tan tranquilos, pero vamos, bueno, han metido 7-1.
La vida entre bastidores se mueve.
Si yo no he visto el partido y veo la imagen, digo, estos han empatado a dos.
Bueno, hablando
la
de
imágenes para verlo.
Hablando de amigas, habíamos quedado con una amiga, con Renata Fan, la compañera de Van Televisión, que tiene este programa, que tiene esta sintonía. ¿Te suena así?
¿No veis el programa
una de las...
Yo veo el programa de Renata.
Claro.
Está muy bien.
La estrella del Mundial de Brasil.
¿Cómo se llama el programa de Renata? Yogo Aberto.
Bueno. Yogo Aberto.
Hola, Renata, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, yo estoy triste, es un momento muy difícil para todas las personas de Brasil, es muy complicado después de un partido tan extraño, tan duro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que seguir adelante y vamos así.
Renata, ¿qué podemos hacer para que te alegres y para que subas el ánimo?
Traer el partido nuevamente. No. Empezar todo otra vez.
Perdona, Renata. Renata, perdona, es que acabo de llegar. ¿Cómo han terminado el partido? Que no lo he podido ver.
Ni yo tampoco.
Renata, porque los españoles pensamos que hay justicia divina y que os ha pasado lo de esta noche por habernos tratado tan mal durante nuestra breve estancia en el Mundial.
La verdad que España tuvo un momento muy difícil en Brasil y las cosas fueron muy complicadas también para España, especialmente en el juego contra Holanda, en el principio del Mundial. Pero creo que Brasil ahora, en un momento tan importante con la gente, con la hincha, con todo listo, preparado para la selección, fue terrible, una vergüenza, algo complicado. Y España... Bueno, España hasta el último partido es la mejor desde 2010. Entonces que creo que Brasil es peor.
Pero reísteis de España. Vosotros os reísteis un poquito de España, ¿eh?
Sí, un poquito. Un poquito, pero la verdad es que es muy difícil. No, sí, la verdad que hoy no puedo hacer bromas ni nada porque Brasil fue terrible.
Hoy no cena, ¿no?
Es increíble. Yo miraba y yo pensaba, no, uno, dos, tres, cuatro,
Mambo.
Cinco, seis, siete. Bueno, pero sí.
Mejor con Alemania que con Argentina, ¿no?
No, todavía. Todavía Argentina sigue con nosotros. nosotros acá en Brasil, y yo estoy muy preocupada porque si mañana Argentina gana a Holanda, yo no puedo creer, el país va a morir, porque es un sentimiento, no, es imposible, no puedo pensar, yo ahora voy a pensar en Holanda y no sé, porque es muy difícil para nosotros pensar en Argentina, la gran ganadora en nuestro país, en nuestro mundial, es muy difícil, es algo, la población en Brasil no va a aceptarlo, no.
¿Está número uno de canciones aquí en España ahora, esta canción, no sé si la has oído alguna vez?
¿La has oído alguna vez, verdad, Renata?
No, es terrible. No, mi cabeza ahora está doliendo. Es terrible.
No, pero yo escucho una cosa, Renata. Conociendo a los argentinos, estoy convencido que guardarían respeto en el caso de que sufrieran lo que has comentado.
Seguro.
O sea, porque no, ellos, conscientes de que ya habéis sufrido hoy lo vuestro contra Alemania, no creo que hicieran leña del árbol caído.
No, la diferencia, por ejemplo, yo soy profesional, yo soy una periodista y me encanta el fútbol. Y, por ejemplo, me encanta Messi. Messi es un gran jugador por Barcelona. Por Barcelona es lo mejor del mundo, junto con Cristiano. Entonces, que pienso que Argentina no tiene un gran conjunto, tiene un gran jugador, claro. Tiene el mejor del planeta. Y él es el mejor porque juega en España. Entonces, que pienso, bueno, Argentina no es el mejor equipo del Mundial. Alemania y Holanda, en mi opinión, están adelante, están mejores. Pero, por ejemplo, yo no tengo rabia o cosas parecidas acerca de Argentina. No, personalmente no. Pero el país, por la rivalidad, por toda la historia, por todo que pasa con Brasil y con Argentina, creo que va a ser un sufrimiento muy grande para la gente en Brasil. Pero yo no me importo, pero la gente sí. A la gente va a ser muy duro. Un golpe terrible.
Renata, para terminar, no sé qué aspiraciones profesionales tienes, pero aquí el programa estelar de la televisión, el programa deportivo, se llama Los Manolos, en cuatro. Lo que pasa es que tiene tres presentadores que están un poco trasnochados, ya están un poco demasiado vistos, ¿sabes? Sí. Ya llevan mucho tiempo.
Como Escolari, igual que
como
Escolari.
Luis García, Manu Carreño y Manolo Lama, los tres.
¿A ti te interesaría venir a España a presentar un informativo de deportes?
No, tengo que mejorar mi español en primer...
No, lo hablan peor ellos.
Hay alguno que le pone el traductor.
Sí.
Pero es importante hablar de fútbol. Puede ser en España, puede ser en Brasil, en cualquier parte, pero sí, es increíble nuestra profesión y en España, en Brasil. Bueno, creo que a ustedes yo deseo mucha suerte, muchas risas, porque hoy está muy difícil para mí, para la gente de Brasil, es un momento único, pero terrible. Bueno.
Qué maravilla, Renata. Ojalá todos los brasileños y todas las brasileñas fueran como tú.
Ojalá.
Incluso sí. Que pensaran como tú.
Sí, hay que ser grande en este momento.
Diga así. Renata, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias, ¿eh?
Y para ustedes también, gracias. Suerte.
Igualmente, adiós. Renata Fan, una estrella de la televisión.
La estrella del mundial.
Mira, perdona, Joseba, parece como que el destino quiere unirlos. A la vez que está saliendo el autobús de Alemania del Estadio Mineirao de Belo Horizonte, está saliendo el autobús de Argentina de Sao Paulo. O sea, parece que van a la vez, ¿eh?
Estamos viendo en Gol Televisión y parece que los que han ganado 7-1 son los argentinos.
Sí,
te lo digo yo, sí.
Pero bueno, están dando palmas, cantando la canción.
Yo creo que hay más baby boom esta noche en Buenos Aires que en Múnich.
De todas formas, hemos visto una imagen de Thomas Müller simulando que golpea una bola de golf en la puerta del autobús. Espectacular. Es el único que ha roto la seriedad de toda la expedición alemana, el único, los demás todos serios. Él ha llegado a simular que ponía una bola en el suelo. ¡Pah!
Espectacular.
Ha hecho un golpe.
Y,
bueno,
y el Müller ese, el Müller, mira que lo hemos visto veces, y al final, ¿el Müller qué es? ¿Un 9, un 8, un 8 y medio, un 7?
Todo un pedazo de futbolista.
Todo eso junto.
Es que estamos en lo mismo de siempre.
Müller, menos mal que no ha perdido la cabeza con David Luiz, que yo pensé que le arreaba un cabezazo estilo Zidane y se perdía la final y ya, vamos.
Qué bárbaro. Oye, el Pichichi de Sudáfrica se lo dieron a él, ¿no? Por asistencia.
Sí, o sea que... por minutos jugados.
Ah, bueno.
Por coeficiente de minutos.
Sí, algo así.
Si aquí engancha otro, adelantará a James. Ah, no, James tiene dos asistencias de gol, ¿no?
Sí.
6+2. ¿Y este ha dado alguna? Bueno, sí, hoy se lo ha dado.
Hoy ha dado una, sí. Müller, ¿no?
A Klose se lo ha dado.
Y antes de él también dio dos.
No lleva otra, no lleva
este,
dos.
Es un partido, o sea, con un golito más, Pichichi.
Mira, lleva dos.
¿Y hay alguien que ha sido Pichichi dos mundiales seguidos?
¿Cómo que dos? Lleva dos asistencias en el partido de hoy sola.
Por eso, sí, por eso sí, con otro gol más, Pichichi. ¿Hay alguien que ha sido Pichichi dos mundiales seguidos? Yo creo que no, ¿eh?
El otro mundial no, no fue el solo, ¿no? Fue compartido
pero,
con
pero
otro.
Pero fue Pichichi.
Sí, 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 correcto.
Estamos pero, viendo bueno, en la televisión imágenes de Maradona que se parece que se está partiendo de la risa.
Estaba llegando Maradona al IBC, supongo que ahora ya empezará el programa de noche con Víctor Hugo Morales, y llegaba pues con toda la tranquilidad del mundo, ¿eh? Solo había unas 50 cámaras alrededor, los periodistas...
Ya os conté cuando me encontré en el baño con él. Bueno, no me encontré el baño porque no me dejaron pasar, pero sí, sí. Va al baño y le siguen todas esas cámaras que has visto, le siguen hasta el baño. O sea,
pero ¿cómo? ¿Tú tienes pis y tienes que aguantarte porque estás de dentro?
Pues no cabe otra.
Ah, pues me meo encima.
Pues y agua, ves encima. Prefieres, pues sí. Casi es mejor eso que enfrentarte a los dos gorilas que llevaba, porque había que verlos.
Bueno, esto se pone cachondo. Mañana tengo mucha fe en ese partido de mañana.
Una noche para la historia, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí,
es... Bueno, pues vamos a ir despidiendo las conexiones con Sao Paulo, Oliva.
Sí, porque están subiendo los compañeros de la prensa argentina. Estoy aquí con un colega, con Hernán Claus, compañero del diario Olé. No sé si te quita la sonrisa.
No.
No se te quita la sonrisa de la cara, pero también me da la impresión que está un poco con el miedo a lo de mañana. Hola, buenas, Hernán.
Buenas noches. La imagen de sonrisa es asombro lo que hemos vivido hoy, lo hemos vivido junto aquí con vos. Fue un resultado extraordinario, increíble, histórico. Ver caer a un grande del tamaño de Brasil de esa forma, realmente no lo esperaba nadie, ni nadie lo podía haber soñado.
Bueno, pero en tu país se está festejando, bueno, vuestra portada es Decime que se siete, ¿no? La portada del diario Olé ahora mismo.
A ver, es la web, en el papel no sé qué se va a hacer, digamos.
Será peor.
Por un lado hay una rivalidad con Brasil y la gente disfruta de esto, pero al mismo tiempo tenemos la experiencia de otros mundiales de haber festejado antes de tiempo y después al día siguiente volvernos a casa nosotros. Acá no nos volveríamos, pero iríamos a jugar al tercer puesto. Entonces hay un poco entre incredulidad y un poco de, bueno, ¿qué va a pasar? No queremos, como se dice, tirar manteca al techo porque nos puede volver.
El papel todavía no sabes cómo van a titular, pero puede ser aún peor, ¿no?
No, calculo que no. Calculo que hemos aprendido de lo que nos ha pasado también y bueno, vamos a ver en qué lugar estamos. O sea, tenemos el equipo dividido, tres han quedado viendo el partido de Brasil, cuatro estamos aquí, estamos viendo para dónde girará la situación, pero bueno, sí, en la Argentina hay una fuerte alegría, la gente está...
En las calles, vamos.
No sé si en las calles porque hace mucho frío, pero sí creo que hay alegría y hay, bueno, al mismo tiempo hay esperanza de llegar a una final. Bueno, también después de la final hay que ver cómo te va con Alemania, así que lo logras porque Alemania ha demostrado que es claramente...
A este le pasa lo que a mí, que lleva pensando que es Argentina-Brasil 6 meses y ahora está viendo que es Alemania-Holanda a la final.
Está genial. Está escuchando, Paco, sí. Asiente.
A ver, sí, por ahora estamos viendo que tenemos que jugar mañana y queremos ganar y pasar a la final, pero sabemos que Holanda es un rival que está muy bien. No tan bien como Alemania, pero está muy bien. Y que Argentina fue de menor a mayor, pero todavía no ha tocado su punto máximo.
Yo creo que han entrado. Gracias, Hernán.
Oliva, dile que le digan a Sabella que corra, que se iba al autobús de Argentina sin él.
No, es igual, tampoco le van a echar de menos.
Se iba el autobús de Argentina sin él. Sí. Sabella se queda
¿para
aquí.
¿Para qué le necesitas?
Por eso. Son las cosas que le pasan a Sabella, ¿eh?
Viene casi mejor.
Adiós, Oliva. Mañana más. Gracias.
Una cosita muy rápido, ¿eh? Porque informa Fola de Sao Paulo, el diario de aquí de Sao Paulo, que hay primeros disturbios en las calles de Sao Paulo, por ejemplo, ¿eh? Hablan de dos autobuses urbanos quemados y de algunos comercios incluso asaltados justo después del partido. De hecho, uno de los autobuses que han sido quemados es en este barrio, en el barrio de Itaquera, que es donde está el estadio Arena Corinthians. E insisto que está informando la prensa brasileña ahora de que se inician algunos lamentables incidentes en las calles, por ejemplo, de esta ciudad.
Gracias, Oliva. Hasta mañana. Despedimos también en Belo Horizonte a Manolo Lama. Dejamos las líneas abiertas con Germán Dobarro por si hubiera alguna novedad desde aquí hasta desde este momento hasta las 2 en punto de la madrugada, la 1 en las Islas Canarias. Despedimos a Juanma. Adiós, Juanma. Adiós, Manolo, que no te he dicho adiós. Adiós, Manolo, ¿eh?
Adiós, hombre.
Hasta mañana. Adiós, Paco.
Hasta mañana.
Adiós, Elías.
Hasta luego.
Tomás, quédate un rato. Adiós, Fernando Evangelio.
Hasta mañana.